Hola a todos, yo soy Julia Ibáñez y estás aquí en Café con Julia, tu podcast semanal de motivación y emprendimiento. Muy buenos días, estamos aquí otro lunes más, todas las semanas me repito con lo mismo, pero hay cosas que a mí me gustan, hay ciertas rutinas que me gustan. No sé si a ti te pasa igual, si hay rutinas que te gusta, que forman parte de tu día a día y que no te disgusta. Hay gente que cuando habla de rutina siempre lo habla como de una forma negativa, ¿no? La monotonía, la rutina, qué rollo. Para mí, desde mi punto de vista, creo que hay rutinas que son básicas y creo que el tener ciertas rutinas en nuestra vida para mí son muy beneficiosas. Bueno, y hoy os traigo una cosa un poquito fuera de lo común en lo que es este canal, y es algo que me habéis preguntado desde prácticamente el día 1. Me lo habéis preguntado un montón. ¿De qué manera? Pues sobre todo me lo habéis preguntado por Instagram, ¿vale? Mi red social favorita. Me podéis encontrar como Café con Julia y a través de esa red social me podéis hacer todo tipo de preguntas y bueno, podéis interactuar un poquito con mi contenido. También tenéis iVoox, que ya lo sabéis, allí podéis comentar directamente también en el propio podcast y así saber un poquito qué tal os ha parecido ese podcast. Y bueno, pues la pregunta ha sido desde el minuto uno que, porque ya sabéis que yo monté un negocio hace tiempo, bueno, he montado varios, eso ya lo hablaré otro día. Pero bueno, yo siempre os hablo del negocio que tuve en Granada, de la tienda que era una peluquería canina con accesorios para mascota y con un servicio completo para la mascota. Entonces, desde el minuto uno me habéis preguntado pues que cómo fue esa idea, que cuente un poco el story time de esta historia. Así que para hacerlo un poquito más interactivo, creo que os voy a hacer un story time, pero os voy a contar también las conclusiones finales por las que yo creo que, bueno, de qué me sirvió todo aquello, ¿no? ¿Qué es lo que yo saco bueno de un negocio fracasado y cómo podemos analizar lo que yo hice? Así que no te digo nada, pero si estás empezando a montar un negocio, si tienes ilusión por algo, si este tema te interesa, te animo a que te quedes y que me escuches cada una de todas las cosas que voy a decir, que no son pocas, hasta el final, y que luego pues me comentes un poquito cuáles son tus sensaciones finales. Así que venga, me callo y comenzamos. Bueno, hace ya, yo es que para el, no sé si os pasa a vosotros, pero yo para el tema del tiempo soy malísima. Yo siempre digo que mi perra tiene 3 años, cuando yo la adopté ya tenía 3 años, así que la pobre debe de tener ya pues 6 o 7 años, pero yo siempre digo que tiene 3 años. Así que soy malísima para los tiempos. Pero bueno, yo calculo que alrededor de hace ya pues 8 añitos monté un negocio, digamos que fue mi primer negocio serio, porque yo ya anteriormente había sido autónoma, había trabajado en mercado y en diferentes cosas, pero no con un local propio y no de una forma más o tan seria. Entonces, bueno, pues allí decidí yo montar mi primer negocio. ¿Cómo surgió esta idea tan maravillosa? Esta idea, pues a mí ya sabéis que me ronda siempre la cabeza el tener mi negocio, el trabajar para mí, el crear, el ser mi propia jefa, el hacer yo todas las cosas, pues siempre me ronda la cabeza desde bien pequeña. Lo que sucedía por aquella época, pues es que me gustaban mucho, a mí siempre me han gustado mucho los animales y las mascotas y todo lo referente a eso. Y la verdad es que no sé bien de qué manera, si fue llevando al perro que tenía por aquella época pues a la peluquería o en la veterinaria o algo así. Yo siempre iba y me fijaba en el trabajo del auxiliar, de la peluquera, me llamaba mucho la atención. Así que llegó un momento en el que decidí invertir cierto dinero en unas clases, en un curso de peluquería canina. Que por aquella época la verdad es que era como un poco locura, ¿no? Peluquera canina, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si no voy yo a la peluquería, ¿qué va a ir mi perro a la peluquería? Y yo además le daba como cierto toque de glamour. Yo decía, soy estilista canina, porque bueno, al final la gente todavía no conocía bien el trabajo, pero no consiste solamente en rapar a un perro, ¿no? O sea, tienes que saber de morfología, tienes que saber el tipo de pelo, tienes que saber las pieles de los animales no se pueden rapar, que es una cosa que no conocemos la mayoría. Entonces, bueno, yo como era tan perfeccionista, pues me busqué la mejor academia. Miré en internet la mejor academia de peluquería canina, yo quería formarme en el mejor, quería hacerlo bien. Y por aquel entonces, pues vi una que estaba en Madrid y otra que estaba en Córdoba. Y fijaros, me lancé y decidí irme a Córdoba. siendo yo muy jovencita, me decidí ir unos meses a Córdoba, me alquilé un piso en Córdoba. Invertí mucho dinero porque no son cursos baratos, pues no sé si fueron casi 2.000 euros más lo que me costó el alquiler. Bueno, yo no sé ni cómo. La verdad es que tengo muy mala memoria y no recuerdo muy bien cómo se lo tomó la gente cercana a mí, porque la verdad es que siempre he sido muy cabeza loca y nunca he sido muy ahorradora, pero en parte porque siempre me he gastado ese dinero en cosas para invertir. Invertir mal, pero invertir. O sea, no es que me lo haya gastado en, no sé, en viajes, en ropa o en ese tipo de cosas, sino que siempre he decidido, pues, invertir en formación, invertir en cualquier idea que tenía, pues yo, ala, venga, invierto en ello. Así que allí estaba, en Córdoba, en pleno verano, con 50 grados a la sombra, estudiando peluquería canina. Tengo que decir que fueron los meses más felices de mi vida, los recuerdo con mucha felicidad. Conocí gente maravillosa. Bueno, Córdoba, ¿qué voy a decir de Córdoba? Mis recuerdos son maravillosos, de todo, de la gente, de toda la gente que conocí en la academia por aquel entonces, que a día de hoy no hablamos ya casi nada, pero seguimos teniendo contacto, y eso la verdad es que es bonito, porque después de tantos años seguimos teniendo un grupo de WhatsApp y seguimos teniendo ese contacto. Y bueno, pues allí estuve todo el verano aprendiendo eso, y cuando volví a Granada, pues claro, yo ya era peluquera canina, entonces yo ya empecé a buscar trabajo como peluquera canina, pero a mí me salía la vena de, bueno, yo también quiero empezar ya a hacer mis cositas y mis pinitos. Así que en mi caso la cosa surgió de forma muy natural, porque a mí siempre me sale así, y automáticamente me abrí una cuenta de Instagram, que por aquel entonces, que Instagram tampoco lo usaba mucha gente, me hice unos carteles bastante cutres, unos flyers, empecé a anunciarme en Facebook, se lo dije a todo el mundo para que me trajeran a su perrito y yo pudiese pelarlo, lavarlo. Bueno, mi madre tiene el cielo ganado, porque yo vivía en casa de mis padres y esto suponía que cada cliente tenía yo que lavarlo en la bañera de mi casa, y tenía una montada en mi casa, que tengo que decir a mi madre y a mi padre que se tienen el cielo ganado, porque en cada locura que yo he decidido hacer, ellos me han apoyado de una forma o de otra. A veces no hace falta que te digan directamente cariño, yo te apoyo, sino que simplemente con el hecho de que yo les monté una peluquería canina en casa y ellos no dijeron ni mu, simplemente con eso yo ya sentía su apoyo. Así que bueno, de pronto empezaron a salirme clientes que yo iba, recogía con mi coche, los traía a casa, los limpiaba, los pelaba, los dejaba preciosos y luego los entregaba en su casa. La verdad es que era muchísimo trabajo y de primeras pues no cobraba apenas nada, porque yo lo que quería era coger experiencia y tener clientes y sentirme realizada. Y me sentí tan bien, que notaba que mi cochera, que es por donde yo pelaba aquel entonces, pues notaba que se me quedaba pequeña, yo quería más y notaba que era algo que me encantaba. La verdad es que es un trabajo que a mí me ha gustado muchísimo. Entonces pues decidí que quería montar mi negocio, decidí que tenía que dar el salto y que tenía que montar mi negocio, porque yo quería dedicarme a ello de forma profesional. Así que es que no me lo pensé, la verdad es que soy muy loca, ¿eh? No recomiendo que hagáis las cosas como yo, eso es lo primero, porque bueno... O sí, porque hay que hacer todo en esta vida. Yo era muy joven y lo hice de aquella manera, pero sí que es verdad que las cosas hay que pensarlo un poco más, hay que hacer números y hay que hacer mucho antes de lanzarse a decir el sí. Pero yo no me lo pensé, me hablaron de las líneas ICO y como loca me hice un plan de empresa. Yo no tuve ayuda de absolutamente nadie, ni de ayuntamiento, ni de ningún tipo de ayuda. Yo me hice mi plan de empresa, pues... Como supe, porque tampoco encontré ninguna plantilla. Es que ya os digo que no había tanta información en internet como hay a día de hoy. Así que con mi plan de empresa yo, toda joven, sin un céntimo en la cuenta bancaria, me fui a presentarlo en diferentes bancos. Y la verdad es que, bueno, la mayoría me dijeron que no. Era un no, luego iba a otro banco y era que no, iba a otro banco y era que no. Y entonces estaba un poquito desilusionada porque notaba que ningún banco me iba a dar ese crédito. Así que bueno, de repente un día un conocido me dijo, pues tengo un amigo que trabaja en tal banco, y fuimos allí. Dije, venga, pues vamos para allá. Y ya me comentó el tema de la línea ICO y bueno, fue el único banco en que me aceptaron la línea ICO. Eso sí, tuve que poner avalista a mis padres. Yo fui bastante sensata porque la cantidad que yo pedí fueron 10.000 euros en aquel día. Entonces fui sensata en el sentido de que yo hice mis cuentas mentales y dije, a ver, en caso de que esto vaya mal, a mí se me va a quedar un préstamo de 400, 500 euros al mes que yo voy a poder pagar con un trabajo. No va a ser un préstamo de 1.000 euros o de... No me iba a meter en esas cantidades porque quería ser bastante realista y no quería poner en peligro pues a mis padres o que ellos tuvieran que asimilar ese error mío, ese fallo mío. Así que una vez que ya el banco me dijo que sí, me dio el ok, pues me puse mano a la obra a buscar el local, a buscar todo lo necesario. Y aquí es donde se va mucho todo. O sea, mi mayor fallo fue la elección de local. Eso el número uno, porque no pasaba gente por delante. Por lo tanto, yo decidí montar también una tienda y la tienda se te come mucho presupuesto. Las tiendas hay que tenerlas llenas y se te come mucho presupuesto. Y cuando es un sector como es el sector animal, pues la verdad es que la prioridad del dueño es siempre mirar el precio. No es tanto el... Ahora sí, ¿eh? Ahora estamos empezando ya a priorizar un poco más la calidad, los alimentos más naturales, pero por aquel entonces yo era demasiado visionaria, ¿no? Y yo monté una boutique muy mona, con productos muy premium, y eso era algo que yo no tenía público. Ese fue mi fallo, no analicé y no había público para ello. Así que, bueno, pues todo lo que yo tenía era muy bonito, pero no tenía tanta salida, y eso junto a que elegir un local en una calle muy poco transitada, pues se comió muchísimo presupuesto. Luego, otro fallo que cometí es que el local que yo alquilé, la verdad es que tenía mucha... No, aparentemente no tenía mucha obra por hacer, porque era un local diáfano, con un suelo en madera, con unos acabados bien, o sea, aparentemente... Y no tenía prácticamente nada que hacer. Pero luego surgieron una serie de cosas secundarias que me hicieron gastar mucho más presupuesto del que yo tenía establecido. Por ejemplo, adaptar la luz, adaptar el cuadro de luz a lo que el ayuntamiento me pedía, me costó, yo creo que en aquel entonces fueron 3 o 4 mil euros. Una pasta, porque tenía que estar a no sé cuántos metros del suelo y aquello me costó un dineral. Y eso tú no lo tienes en mente. Cuando vas a ver un local, tú lo ves y piensas, esto está bien. Otra cosa que me pedían era el tema de la ventilación. Me pedían una ventilación por tubos que, o sea, cuando me dijeron el presupuesto a mí se me iba a caer el cielo, porque solo el sistema de ventilación me pedían más de 10.000 euros. Entonces yo dije, ¿cómo va a ser posible que me pidan un sistema de ventilación para una peluquería canina que cuesta más del presupuesto que yo tengo total? O sea, era surrealista. Y al final, indagando un poco en la ley, pues bastaba con poner el típico ventilador que hay en los cuartos de baño que no tienen ventana, que es como un respiradero, bastaba con poner eso. Entonces, claro, hay que ser muy pillo porque en este tipo de cosas hay que indagar mucho, porque siempre van a intentar metértela, aunque suene mal, pero siempre van a intentar metértela, colártela por algún lado. Así que bueno, ya tenía local, que fue un fallo. Yo me enamoré de ese local y no supe ver pues que no era tan bonito como yo tenía en mi cabeza, por más que la gente de mi alrededor me decía, mira a otro, sigue mirando. Bueno, yo me enamoré del local. Tened en cuenta que el local te suelen pedir 3-4 meses por adelantado, te suelen pedir la fianza, la inmobiliaria, así que pues un dineral, ya os digo. Ya os digo que se va muchísimo dinero. Luego ya por fin pues compré la mesa, pues al final para el tema de la peluquería no se necesitaba gran cosa, necesitaba una mesa hidráulica que subía y bajaba, una bañera especial para los animales, la maquinaria y poco más. Entonces bueno, pues eso fue rápido y ya me puse yo a trabajar, que es lo que tenía ganas de abrir y de trabajar. Yo tengo todavía la foto de aquel día en el que tenía yo la llave de mi negocio. Y tenía una cara de ilusión que yo creo que esa cara no la voy a volver a tener en mi vida, porque Por desgracia, la juventud y la inexperiencia nos dan también esa parte de incredulidad que nos hace felices. Nos hace muy felices. Y a día de hoy, pues aunque yo monte un negocio, tengo mucha ilusión, pero tengo quizás muchos más miedos que ilusiones. Y soy bastante más, práctica, soy bastante más realista. Entonces, pues no lo vivo de la manera en la que yo lo viví cuando era jovencita. Todavía recuerdo aquel primer día cuando yo abrí mi persiana. Yo todas las mañanas fregaba la puerta de la calle. Eso es muy de pueblo, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero yo aquí en Bilbao me doy cuenta que no es tanto. Pero allí en Granada somos muchos de limpiar toda la fachada, la puerta de la calle. Yo limpiaba mi negocio, lo dejaba todo súper, súper limpito y me ponía en mi mesa pues a esperar a que sonara el teléfono, porque por aquella época tampoco tenía yo más conocimiento. Entonces, fijaros, empecé ya a hacer flyers publicitarios más adelante, empecé a hacer publicidad en Instagram más adelante, pero de primera, pues yo estaba ahí sentada esperando a que alguien entrase a pedirme cita, y claro, eso tardó mucho tiempo en suceder. Imaginaros yo ahí sentada, cómo pasaban los días. O sea, pasaba un día, pasaba otro... Y no entraba nadie, no sonaba el teléfono, nadie me cogía cita. Yo estaba ya en una situación de... ¡Ay, madre! ¿Qué he hecho? ¿Dónde me he metido? Bueno, por aquel entonces había un foro en Instagram, en Facebook, sobre peluqueros caninos, y allí pues conocí gente en mi misma situación, que estaban montando un negocio y que tenían mucho tiempo libre porque no entraba nadie a su tienda, y bueno, la verdad es que hice muy buenos amigos por aquella época, y hablaba mucho, me apoyé mucho en dos personas que estaban igual que yo. Bueno, dos no, una estaba igual que yo, la otra ya tenía su negocio activo y le iba muy bien y tenía menos tiempo. Pero sí que, bueno, pues Sara, que es una chica catalana que hablábamos, y que igual, tía, ¿te ha entrado alguien a la tienda? No, ¿y a ti? A mí tampoco. ¿Ha sonado el teléfono? No. Y así pasábamos los días. La verdad es que estábamos un poco desesperadas. Tampoco sabíamos muy bien qué hacer. A día de hoy yo creo que pues sabría tomar medidas de acción, o tendría una previsión antes de abrir para hacer una publicidad general para que me conociese el barrio. Pero por aquel entonces no sabía ni por dónde moverme. Así que bueno, de repente un día entró alguien a la tienda y me preguntó por el servicio de peluquería, y yo pues le ofrecí y me cogieron cita, y yo aquel día casi lloro. Dije, ay, por fin tengo la primera cita. Me acuerdo que me dijo, ¿qué huecos tienes? Y yo, puedes escoger lo que quieras, el día, la hora, el momento. ¿Quieres que te lo haga ahora? Yo te lo hago ahora. Y así empezó la cosa. Muy lento, muy lento, muy lento, empezó a fluir. Empecé a tener cada vez más clientes, la gente hablaba bien de mí. Y muy, muy poco a poco, pues el boca a boca fue haciendo su trabajo. Yo siempre digo que el boca a boca es una publicidad muy buena. Si tú lo haces bien y la gente habla bien de ti, es muy buena publicidad, pero es muy lenta. Si solo dependes de eso, va a tardar mucho tiempo en arrancar. Y bueno, aquí me puedo poner a analizar todos los fallos que yo cometía día tras día. Pues muchísimo, muchísimo. No os hacéis una idea. Pues no cerraba caja, porque había días que hacía tan poco facturación, pues que no me valía. Yo pensaba que no me valía la pena cerrar caja, no apuntaba lo que vendía, no apuntaba absolutamente nada. O sea, mi gestión era pésima. ¿Qué pasa? Que entras en una rutina de ¿cómo lo puedo llamar? Entras en una rutina de desesperación, de vagancia, de como no hago, no, como no entra gente, no hago, no me apetece, que al final no haces nada. Y eso es lo peor que puedes hacer en un negocio. O sea, es lo peor que puedes hacer. Tienes que hacer cosas, tienes que tener tus papeles al día, tienes que mantener un seguimiento y un orden, y aunque hagas 0 euros, tienes que apuntarlo, porque al año siguiente pues vas a apuntar lo que has hecho y vas a ver la comparativa de un año a otro y vas a ver si has crecido o si no has crecido, y todos esos datos que son tan importantes. Entonces yo podría pararme y analizar fallos pues muchísimo, muchísimo. Luego llegaba la época de verano y yo no paraba de trabajar. Me acuerdo que mi hermano venía a ayudarme a lavar perros, a veces también vino mi prima, me echaban una mano porque yo tenía tantísimos animales que no me daba la vida. Al final, cada mascota necesita un tiempo y claro, y yo era una sola persona, puedo hacer lo que puedo hacer. Entonces, es un negocio limitado en cuanto a que tú el servicio tarda X tiempo en hacerlo, cobra tanto por ello y no te sale rentable, o en mi caso no me salía rentable tener una persona metida, pagarle a otra persona porque se me iba a consumir los pocos beneficios que yo tenía. Entonces, otro de los fallos que yo tuve fue el poner el precio muy bajo. Fijándome un poco en la competencia, fijándome en lo que había, puse precios muy bajos y realmente yo cerré a los 3 años porque después de estar a tope de trabajo, ¿no? Yo digamos que en el tercer año de mi trabajo, estando al 100% de trabajo, teniendo a gente que me ayudaba a limpiar y a lavar y a secar porque yo, a mí no me daba mal la vida, yo no tenía beneficios. Entonces, yo fui bastante inteligente en aquel momento, creo que ha sido la única vez que soy inteligente. Analicé y dije, a ver, esto no me va a permitir seguir creciendo, yo no puedo seguir creciendo con este negocio, estoy estancada. Estaba empezando ya a cogerle asco porque realmente no disfrutaba ya del trabajo. Venía un perro y era lavar rápido, no daba ya ese servicio tan premium que yo tenía en mente. Y al final eso me llevó a tomar la decisión de cerrar. Yo me acuerdo que mi madre me decía, ¿por qué no esperas un poco más? Y yo dije, mira, estoy siempre preocupada por los pagos, estoy siempre preocupada por el dinero, estoy siempre pidiéndole dinero a uno y al otro. Y al final no me genera, es que ni siquiera cubría gastos a veces. Entonces, después de 3 años, si no estás cubriendo gastos, cierra. Hoy en día algo que nos dicen mucho es que el negocio tarda 3-4 años en arrancar, y eso está muy bien, porque es verdad que un negocio en un año o de un día para otro no te arranca, pero también tú vas viendo lo que hay. Y una cosa es que un negocio no arranque y otra cosa es que ese negocio genere pérdidas durante 3 años, porque ¿qué economía puede aguantar eso? Yo siempre pidiéndole dinero a mis padres, pidiéndole dinero a mi pareja, pidiéndole dinero a todo el mundo. Yo vivía ahogada, imaginaros. Imaginaros 3 años trabajando de forma intensiva, porque yo iba a las 9 de la mañana y me iba a las 9 de la noche y estaba todo el santo día en la tienda y yo no veía nada de dinero, yo no tenía nada de dinero, yo no tenía ni para comprarme un paquete de tabaco, que no fumo, pero bueno, por poneros un ejemplo. Entonces, claro, a ver, sí, un negocio tarda X tiempo en arrancar, pero también tienes que verlo y no esperar a arruinarte. Un negocio tiene que cubrir gastos. Vamos, yo conozco gente que ha montado su estética o su negocio y cubre gastos, perfecto. Si cubre gastos, puede ir más tranquila, por así decirlo. El problema es cuando no cubre gastos, porque es que eso yo no se lo deseo a nadie. Así que me vi en la situación de cerrar mi negocio. Me acuerdo que el dueño del local me dijo que me perdonaba unos meses, que tal, que no sé qué, bueno, sí. Pero yo le dije que a mí no me solucionaba nada, porque si él me perdona unos meses, da igual, los ingresos van a seguir siendo los mismos. Tienes que contar con ese ingreso de forma permanente. A mí no me soluciona que él me quite unos meses de alquiler. Pero bueno, fue como su forma de decir, venga, que te ayudo con esto. Cerré mi local, me fui con trabajo. De hecho, ya cerré mi local porque me fui a trabajar a una veterinaria. Y la verdad es que desde el momento en el que cerré mi local, a mí se me quedó algo como roto en el alma. La verdad, le cogí tirria, le cogí manía al trabajo, le cogí, no sé por qué, ¿sabes? De esto que ya no lo quieres, no lo quiero para nada. Y estuve trabajando un año en la veterinaria, estuve trabajando un tiempo en otra veterinaria y ya fue cuando me vine a vivir a Bilbao. Y aproveché el cambio de ciudad para el cambio de actividad. Salí tan asqueada que dije, no quiero volverme a dedicar a esto nunca más. Y la verdad es que es una pena que algo que te guste tanto acabes cogiéndole ese odio. También os digo que a mí me cambió mucho la mentalidad y que yo decidí cambiar de actividad porque dije, no puedes estar trabajando a este ritmo, a este nivel, hasta que te jubiles. Porque yo no sé si hay algún peluquero canino escuchándome o algún auxiliar veterinario, que me lo diga en comentarios, que me haría muchísima ilusión. Pero el que ha trabajado en eso sabe el nivel, el ritmo, es uno, es otro, es un cansancio físico constante, los animales no se quedan quietos, los animalicos suficiente que se portan la mayoría muy bien, pero pues tened en cuenta que pesan muchos kilos, que andas con peso, que bueno, luego el año siguiente que estuve en la veterinaria, pues me quemó bastante porque era un trabajo también muy intenso. Y al final yo tomé una decisión inteligente y es la de pararme y decir, Julia, búscate un trabajo, fórmate en algo que te genere ingresos, que tenga buenas condiciones laborales, porque señores, es muy importante si vamos a trabajar por otro, analizar los convenios y ver cuáles tienen mejores condiciones laborales, porque hay algunos que dicen, madre mía, o sea, me falta que me apedreen mientras que estoy trabajando. Entonces yo ahí fui inteligente y dije, venga, me cambio de ciudad y ahora voy a mirar por mí. Voy a mirar un trabajo con buenas condiciones laborales, voy a mirar el convenio, voy a ver cuál me conviene y me voy a formar en eso. Y entonces ya empecé los años siguientes pues a trabajar en el mundo de la moda, de accesorios y a formarme en ese sector que tanto me gusta también, la verdad. Pero ese ya es otro tema. ¿Qué saco yo en conclusión de todo esto? Pues bueno, por suerte, de todo lo malo se saca algo bueno. Yo tengo un amigo que me dice siempre, o no se saca nada bueno. Yo creo que sí, que de cada cosa mala siempre podemos obtener algo bueno, alguna reflexión, aunque sea, pues no sé, si metes el dedo en el enchufe y te da un calambre, pues tú estás aprendiendo que no tienes que meter el dedo en el enchufe. Si lo vuelves a meter en el enchufe, pues a lo mejor es porque te va la marcha, pero no porque no lo supieras ya de antes. Entonces, ¿yo qué he aprendido? Pues he aprendido que uno no tiene que montar un negocio, aunque esto a lo mejor hay mucha gente que está en contra, pero no tiene que ser 100% un negocio de algo que te enamore, de algo que digas, oh, es que me encanta el macramé y quiero montar una tienda de macramé, me encanta hacer figuras de barro y es que quiero montar una tienda de figuras de barro. Yo creo que no es así, creo que hay que analizar el mercado, que hay que ver las necesidades, que hay que ver lo que ofrecemos nosotros y qué podemos ofrecer de diferente a los demás. Y en el momento en que analicemos todo eso, si nos encaja, si queremos hacer macramé y hemos hecho todas esas preguntas y todo eso nos encaja, adelante, monta tu negocio de macramé. Pero si no te encaja, es posible que te metas en un negocio que inviertas mucho dinero y que inviertas muchas ganas y mucha energía y que te des contra una puerta cerrada. Y que además, no es que pierdas el dinero en sí, porque yo la verdad es que a veces le doy demasiada poca importancia al dinero, pero ya no es el dinero que pierdes, es el pedacito que muere de ti. El que de repente le cojas manía a eso que tanto te gustaba. Y ya no. O sea, a mí me parece muy triste, ¿no? Yo a día de hoy no he vuelto a pelar a un perro. Y a mí me fascinaba cortarle el pelo a los animales. Me fascinaba. Pues no lo he vuelto a hacer. Lavo a mi perra y a duras penas. Me encantaría llevarla y que la lavase otro porque me da mucha pereza. Entonces me parece súper triste que algo que te encante, pues lo lleves a odiar simplemente porque no hayas tenido una buena previsión de tu negocio. Entonces, yo he aprendido que no hay que enamorarse de algo, que no hay que montar algo simplemente porque estás enamorado de ello. Hay que analizar las cosas y hacerlo con cabeza. Obviamente, si te dedicas a algo que te gusta, pues mucho mejor. Pero si algo te funciona, te puedo asegurar que te va a acabar gustando. Igual que si algo no te funciona, te puedo asegurar que te va a dejar de gustar. Entonces, ¿de qué sirve que te dedique a algo que te gusta si con el paso de los años le va a coger manía y va a dejar de gustarte? Yo creo que esa es la conclusión principal que saco de aquel fracaso. La segunda conclusión que saco es que hay que formarse. Si te vas a montar un negocio de zapatería, tienes que trabajar anteriormente en un negocio de zapatería. Si vas a tener un restaurante, te aconsejo que trabajes de camarero en un restaurante, o si tienes la oportunidad de ir creciendo, de hacerte encargado, de ver cómo funciona. Tienes que ver los entresijos del negocio que tú vayas a montar. En mi caso, yo he estado trabajando en este tipo de tiendas que voy a montar y he estado viendo cómo funciona este sector durante ya bastantes años. Entonces, bueno, es muy importante de cada trabajo, y ya lo he dicho muchas veces en otros podcasts, absorber todo lo que podamos. Hay mucha gente que dice, es que tengo un trabajo de mierda porque trabajo de camarera. No pasa nada, absorbe todo lo que puedas de ese trabajo. Otra cosa es que no consideres que no hay nada que te puedan aportar, pero siempre hay cosas que te pueden aportar. Órdenes que te dé tu gerente, formas de trabajo, protocolos, qué forma te piden que atiendas al cliente. Hay millones de formas en las que tú puedes aprender de un trabajo, aunque tú consideres que ese trabajo no te esté aportando nada. Aprovecha tu tiempo y tu trabajo para aprender de cualquier cosa. Hay gente que paga porque le hagan estudios de mercado y tú que estás de cara al público y estás en un trabajo de cara al público, tienes la oportunidad de hacer tu propio estudio de mercado cada día. Yo, en los años que he estado trabajando, en las tiendas donde he estado trabajando, cada cliente que entraba es que analizaba todo. Pues sus gustos, de qué zona venían, porque yo ya me he quedado con la zona, como los gustos personales de cada zona, de cada... O sea, no os podéis hacer una idea de cuánto varía, ¿no? Yo estando en Vizcaya, pues... varía muchísimo cuando viene gente de la zona de Guecho o viene gente de la zona de, pues no sé decirte, de Baracaldo o de cualquier otra zona, cómo cambian los gustos y las opciones de cada persona. Entonces, está en tu mano que aprendas de cada cosa que hagas. Y la tercera cosa que yo saco es que hay que ser organizado en el trabajo. Esto es una cosa que yo ya os he dicho que siempre ha sido mi principal fallo, el ser organizada no solo en el trabajo sino en la vida, y que os puedo asegurar que estoy cambiando y que estoy trabajando en ello. ¿Cómo lo estoy haciendo? Siendo organizada en mi vida personal. Cada día no estoy, o sea, no soy la persona más organizada del mundo, pero me me he propuesto una serie de cambios básicos. Empecé ordenando mi armario, estoy manteniéndolo ordenado. Es una cosa que había dicho y que estoy haciendo y que me siento muy orgullosa y parece una tontería. Organizando mis papeles, ordenando mi agenda, ordenando mi cabeza, ordenando todo. O sea, no es solo mantén el orden en tus papeles, en tu factura, en tu ingreso, en tus gastos. Es que tienes que ser organizada en todo. Porque una vez que forme parte de tu vida, va a ser algo que te salga de forma implícita. Entonces, yo estoy trabajando en que se convierta en parte de mi vida, en que sea una acción más. Y eso, la única forma de trabajarlo es haciendo que forme parte de mi vida, siendo organizada en cada cosa que hago. Y espero que me salga bien. Así que yo creo que saco esas tres conclusiones. Podría decir muchas más conclusiones, que no sé si vosotros seguramente en comentarios me podéis decir alguna. Muchísimas más conclusiones, porque os puedo asegurar que fracasar en un negocio, en mi caso, me ha abierto más puertas de las que me ha cerrado, la verdad. Me abrió muchísimas puertas laborales, nunca me ha faltado el trabajo, me hizo mucho más despierta, me hizo mucho más espabilada, he sido una persona capaz de resolver muchos problemas y me ha aportado muchísimo. También os digo que esto tardé en verlo, porque claro, obviamente yo cerré mi negocio y a nivel personal me quedé hundida. Para mí fue como un fracaso, ¿no? Como un fracaso... que no sabía cómo afrontar. Además, se me juntó en una época de mi vida en la que de forma personal, a título personal, tampoco me iba muy bien. Entonces se me juntó todo. Yo creo que porque todo influye, ¿no? Al final la empresa forma parte de tu vida y no te puede ir bien en tu vida si la empresa te va mal. Todo influye. Así que tardé un tiempo. No voy a decir que yo al día siguiente de cerrar mi tienda estaba muy happy diciendo que había aprendido mucho de aquello, sino que fue como cuando necesitas un duelo, como cuando te divorcias o algo así, necesitas un duelo. Estuve un tiempo que yo no quería hablar, oír, no quería saber nada de aquello. Y estuve mucho tiempo echándole las culpas a todo menos a mí, ¿no? Al Estado, a los impuestos, que es cierto que nos ahogan, pero también la culpa la tienes tú que no generas ingresos. Así que tardé mucho tiempo en asumir aquello y en verlo como algo que me aportase. Así que eso os puedo contar hoy. No sé qué os ha parecido este pequeño story time. Algo diferente que, bueno, me habíais pedido mucho por redes sociales. Yo no sabía de qué forma contar esta historia, porque al final parece que las redes sociales están llenas siempre de historias positivas, de gente que monta negocios y que gana mucho dinero. Y yo creo que la realidad es otra, ¿eh? La realidad es que a lo mejor de 5 o 6 negocios que tú puedas montar, hay 2 de ellos o uno que te van a ir bien, pero el resto... es posible que no te vayan tan bien como te estén contando. Así que nada, esto es todo por hoy. Contadme en los comentarios, que ya sabéis que... Oye, esto tengo que decirlo siempre porque si no, no lo hacéis. tenéis que darle me gusta, tenéis que compartir este contenido, porque si no, yo, es como cuando no entraba gente a mi negocio. Os voy a poner ese ejemplo. Yo no sé si os está gustando, si no os está gustando, si vosotros no compartís, no le dais a me gusta y no hacéis que este contenido llegue a más personas. Así que hoy os dejo ese trabajo: compartir, darle a me gusta, guardarlo y todas esas cosas que se hacen como muy repetitivas, pero que si no lo decimos parece que no tengamos que hacerlo. Así que nos vemos la próxima semana. Yo encantada, como siempre, tengo que deciros que estoy a tope de trabajo, porque el montar un negocio requiere mucho trabajo, pero que me encanta sacar esta media hora para grabar, para que todos los lunes tengáis este podcast en vuestro canal. Así que espero que vosotros también lo valoréis. Un beso y nos vemos la próxima semana.